Y la charla de hoy es con Marco Reina. Marco es primero un amigo de esta casa, después es militante popular de lo que tiene que ver con lo campesino, con lo rural. Es comunicador popular también. Hasta hace algunos meses era papá de dos varoncitos, León y Vicente, y ahora es papá de un varón y una nena, León y Gema. Y tiene que ver con que Gema ha decidido, a sus tempranos 5 años de edad, definir su orientación o su identidad de género. Bueno, Marco, un gustazo tenerte en la radio por todo lo que acabo de decir. ¿Cómo andas?
Muy bien, Juan. Un abrazo. Y me gustó lo de amigo de la casa. Digamos.
Lo
Como para
primero.
empezar, sí, como para
Lo
empezar
primero.
es eso, amigo de la casa.
Así se lo siente.
Sí, familia.
Tuviste una. Bueno, por supuesto, estás atravesando esto de hace algunos meses y ahora nos vas a contar detalles, Marco, pero tuviste una. Como una suerte de difusión en la situación que estás atravesando como padre y tu familia con Romina, con León y con Gema, porque hiciste un posteo en tu muro de Facebook, de lo cual tus amigos lo hemos leído, tus amigos y amigas, y bueno, tuvo una cierta exposición pública lo que están atravesando, y bueno, de ahí sale un poco también la idea de poder tenerte hoy acá. Contanos un poco en qué marco se da ese posteo, esa publicación, porque además al ser comunicador tenés buena pluma, así que el tipo cosechó también simpatías por ese lado. Decidiste poner y contarle a la gente que te lee la situación.
Mira, Gema cumplió 5 años y la consigna que nos pusimos con la Romy, que es mi compañera, fue escribirle algo porque era un cumpleaños muy significativo, porque era el primer cumpleaños con su nueva identidad. Con su nuevo nombre, su nueva identidad. Entonces dijimos, le escribamos algo que a ella le quede y además le pedimos a una serie de amigos, amigas, compañeros, compañeras que hicieran lo mismo y familiares también. Y bueno, así lo hicieron y cada uno escribió su carta y en algún momento Gemma las va a leer, digamos. Esa era la idea como para que... Para que ella supiera de primera mano cómo cada quien había acompañado, sentido. El supuesto era que todo a quienes le dijimos habían acompañado ese proceso con mucho amor, mucho cariño y no sin dificultades también, no sin miedos y demás, pero en definitiva habían acompañado con amor y bueno, que ella supiese cómo había sido ese camino, ese proceso. Esa fue la
El
consigna.
leitmotiv.
Sí, el leitmotiv.
Bien.
Y después la publicación en el FE, porque la mayoría fueron cartas, todas fueron cartas escritas, ¿viste? En papel. Y la publicación en Facebook fue. A ver, fue una cosa medio reflejo, de acto reflejo, pero me parece que había ahí también metido como una intencionalidad del testimonio. Y sobre todo del testimonio de un hombre, de un padre, hombre cis, con pasado y presente cromañón en estos
Líderes,
caminos, en
en
estas
estos líderes.
lides. Y bueno, y eso, y dar testimonio porque bueno, es complejo por la serie, por todos los
Bien.
mandatos de los que podemos hablar ahora.
Estamos en febrero del 2020. ¿Cuándo empezó este proceso que está atravesando la familia o que decidieron atravesar como
Bueno, mira,
familia?
cuando vos hacías la presentación, dos cosas quedé pensando. Una, esto de que Gema decidió a sus tempranos 5 años el cambio de identidad de género, cambio de nombre y cambio de identidad de género. Y en realidad un proceso de 2 años aproximadamente, uh-huh. año y medio, 2 años, de decir, ella empezó con a expresar a los 3 años que quería, que era nene, perdón, que era nena, uh-huh. llámame, papá soy nena, papá no soy hijo, soy hija, pero te digo, casi que empezó a hablar diciendo esas cosas, digamos, las primeras oraciones así, claro. enteras, muchas tuvieron que ver con eso.
¿Hubo una negación en un primer momento a esto de parte de ustedes? ¿Cómo fueron estos primeros así encuentros con eso?
Una subestimación, uh-huh. me parece. No negación. Con la Romy, bueno, ahí también vos contabas, o sea, nuestro derrotero.
Uh-huh. Bueno, el de la Romy no lo conté tanto, pero por ahí está bueno que la presente.
Bueno, como militante. La Romy también es una militante y una activista del feminismo. Uh-huh. Y bueno, con todo esto tiene una. No solo una sensibilidad importante, sino una formación también importante.
Que te saca un poco lo cromañón a vos,
digamos. Sí, ¿no? Sí, nos desburra y nos pone en conflicto muy seguido. Entonces, a priori nosotros no nos salió negar, no podíamos negarlo tampoco, ¿viste? Iba en contra de bueno, qué sé yo, de formaciones, de principios uh-huh. también. Pero bueno, sí, de qué sé yo, patear la pelota. Lo de subestimarlo quizás es como más fuerte de lo que era, digamos. Pero sí patear la pelota, decir, bueno, qué sé yo, son cosas de changuito. Y había un lugar en el que esperábamos nosotros que se le pasara uh-huh. por una serie de cuestiones o de lugares. Primero porque anticipábamos que no iba a ser sencillo. Ni para ella ni para nosotros, por el entorno, por la sociedad. Entonces dijimos, ojalá podamos zafar del quilombo que se viene.
Bien, está el prejuicio de decir, todavía a su edad es muy chico o chica para definir esto. Digo, me parece que en la sociedad, digo, más de los prejuicios que se tiene con las personas grandes que deciden esto, digo, con los niños mucho mayores ese prejuicio, ¿cómo...?
Sí, porque además lo que se mete ahí es está fomentado por los padres, está rosqueado por los padres, los niños no tienen condiciones, facultad como para decir eso, si no es porque está promovido, digamos. Uh-huh. Y bueno, no
para nada,
no, así de claro, para nada del llano, no. A nosotros también eso nos llamó la atención, la claridad, una claridad así meridiana. O sea, no había duda en lo que ella decía, por lo tanto en lo que ella sentía. Entonces no había mucho lugar como para la negativa. Igual no deja de ser una decisión. También que es una decisión que podríamos haber tomado o no. Podríamos tomar esa o la contraria.
Y ahí me das pie para una cosa que venía pensando. Cualquier familia, vamos a poner gente de a pie, gente que quizás no milita, no querría decir cualquier familia normal, pero digo, cualquier familia media que quizás no tiene esta perspectiva o que no puede mirar algunas cosas y se le presenta un caso así, quizás ya han podido verlo en esto de buscar información. Ahí sí está la cosa de la negativa.
Yo, para mí, o sea, nadie escapa, ninguno de nosotros escapa, claro, al mandato, ¿no? A lo social, a lo que tiene que ser. Después están las posibilidades y las decisiones de seguir eso o de ponerlo entre paréntesis o directamente de decir no. Nosotros fuimos entre esos dos, digamos, entre claro. ponerlo entre paréntesis y decir que no, que puede ser de otra manera, digamos. Pero no, a mí me parece que, y sobre todo a esta edad, a la edad que ocurrió esta transición, la media es no al lugar. Claro. No al lugar. Y a eso iba cuando te decía la segunda cuestión ahí de la presentación, que cuando nosotros nos ponemos a ver fotos con la Romy, vemos fotos de los primeros años y lo vemos en nuestra cabeza a Vicente con, uh-huh, con ropa de changuito, qué sé yo, con el fútbol, con la pelo, no sé, el estereotipo. Y ella lo ve, ella nos dice, mira, yo ahí era Vicente. Dice, mamá, papá, mira, Gema, mira esta foto. No, yo era Vicente, papá, yo era Vicente, mamá. Pero nunca pone en duda que era nena.
Ajá.
Ella no dice yo era varón, siempre se sintió nena. Esa es la. Mira, eso es lo que nosotros hoy descubrimos. Y después, y eso lo hemos hablado con otras familias que también tienen hijos, hijas trans, y con adultos ya, y adultas trans, y el registro que tienen es que siempre fueron, siempre sintieron lo que eran,
digamos. Estamos atravesando un poco el proceso que vivieron como vos personalmente y como familia, por supuesto mezclado, y nos decías, bueno, que a los 3 años empezó a suceder esto, las primeras palabras, las primeras frases, y bueno, hoy con la claridad de que esto estaba desde el primer momento, pero hubo un clic, hubo una decisión de ustedes como familia de decir, bueno, a partir de hoy te dejo de decir Vicente, te empiezo a decir Gema, te visto de otra manera, o no, te vestimos de otra manera, digo, por supuesto, ella como parte de esa decisión.
Fue creciendo. Uh-huh. El caballito de batalla de Gema era la pollera. Uh-huh. Ahí en el texto ese era, te puede estar como, era pollera sobre pantalón. El pantalón estaba, largo, corto, pero pantalón. Si había frío, pantalón largo. Si era
calor, pantalón corto. Porque aparte, me imagino el momento de arrancar el día y ponerte el pantalón.
Exacto. Claro. Bueno, ella no se lo sacaba, digamos. No, y no le generaba conflicto.
Ella los esperó a ustedes, digamos.
Claro, pero dice, pero voy a llevar la pollera. entonces, bueno, la pollera al principio fue un... No, imagínate, o sea, no... Ah. Y ahora tengo la tendencia como a minimizarlo, eso así, no, pero fue un choque ahí la pollera. Por lo menos para mí. Y la Romy hizo el proceso mucho más rápido, uh-huh, parece. Y bueno, y a partir de ahí fue, después no, bueno, no va pantalón y que pollera y después la verbalización de todo eso, uh-huh, hija, hijo, y después, o sea, todo eso, llega un momento, o sea, ese proceso de transición, digo, no digo culmina, pero llega un momento en el que, o sea, Gema le dice a la Romy, dice, mamá, se estaba bañando. Y la Romy la estaba bañando y dice, mami, vos que sos mujer de verdad. La Romy dice, ¿por qué? Con mucha angustia, sí, le dice, sí, pero sí. ¿Por qué me decís eso, Gemita? Bueno, porque vos tenés nombre de mujer, yo tengo nombre de nene. Bueno, ¿cómo te querés llamar? Y ella ahí nomás dijo Gema, que Gema es un varón, un hombre, un joven, trans, amigo nuestro. Una mujer trans.
Claro, ahí está.
Gracias por...
No, por favor, estaba esperando a preguntar, porque está bien.
Está bueno, sí.
Por eso yo le cuento a la gente que por ahí nos está escuchando, que le pregunté a Marcos bien los términos, cómo referirnos, y me dice Marcos, bueno, no los tengo tan resueltos y los vamos construyendo.
Bueno, ella, vos sabés que...
Esta Gema es una amiga de ustedes, digamos, que...
Claro.
Que también decidió su nombre, pero de grande, digamos.
De grande.
Bien.
Y casi que al mismo momento, te digo. O sea, su apariencia, uh-huh, física era la de una mujer, pero seguía teniendo nombre de varón. Y bueno, casi que al mismo momento de Gema también se cambió el nombre. Pero la cuestión es que Gema Gema nuestra, ya la había visto ella.
Ya la jugó,
claro, ya la jugó y sabía de qué se trataba. Entonces, apenas la Romy le dice, bueno, ¿cómo te querés llamar? Y Gema como Gema. Y ese fue el punto. Claro, dijimos, la Romy me viene y me cuenta, dice, loco, no podemos. O sea, dejémonos de joder, claro, basta.
No podemos hacer un malo boludo. ¿Verdad?
Claro, totalmente. Porque oscilábamos, viste, entre papá, soy hija. Bueno, maestro. Bueno, entonces, una esquizofrenia, viste, sí, que no sí, terminábamos sí. nosotros claro. de tomar el guante ese. Y bueno, y ahí vinieron unos días de. Sea un vendaval, ¿viste? Claro. Y nos mandamos a guardar, uh-huh. nosotros en casa.
En casa.
Pero fue así, también fue como el.
Los cuatro, digamos.
El reflejo, claro, de los cuatro. Uh-huh. Proceso aparte también
no,
el de León.
No, el de León, ni hablar.
El León
ni
es
hablar,
claro, el más grande.
Sí.
Que acompañó todo esto desde diferentes emociones, claro, ¿viste? Claro. O sea, desde el enojo, mucho enojo al principio y, bueno, fue haciendo ese proceso. Y después nos damos con los relatos de otras familias, que generalmente los hermanos, las hermanas, son como el eslabón perdido en esa transición, porque quedan de garpe, porque la atención va hacia esa hija. Ese
León
hija.
Tiene 10, León, Gema 5.
9, León cumplió 9.
Cumplió 9.
Sí. Así que bueno, nos metimos en casa, fue así, fue como sin acordarlo, bueno, como que suspendimos ahí un par de cuestiones y tuvimos unos días adentro, hablando, procesando cada uno también por separado, y después dije, bueno, vamos, lo hablemos con la familia, con los amigos, las amigas, bueno, y salimos a hacer ella a eso. Bueno, ella ya lo venía pidiendo, pero era muy paciente también. Era muy paciente con lo de nene, nena, si uh-huh. alguien le decía. Y aparte, bueno, y ahí también fue que a nosotros no salía Vicente, claro. Hijito, bueno, no, yo no me enojo, papá, y así lo decía, ¿no? Perdón, le decíamos, no, está todo bien.
Una no paciencia, pasa nada. Una paciencia que seguramente vaya a tener que tener a lo largo de toda su vida, me imagino.
Sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Por lo menos por los próximos años.
Sí, sí.
No, ya con ustedes, digo, con la sociedad, digamos.
Sí. Bueno, ese fue otro.
¿Y ella le fue avisando capítulo. También al entorno familiar, a las amistades que ella iba tomando? Digo, con la pollera arriba del pantalón, con actitudes. ¿Le fue avisando al resto también o era en la intimidad de la familia?
No, sí, lo iba, por lo menos lo iba mostrando, uh-huh. me parece. Yo creo que eso, lo iba mostrando y esperándonos a nosotros para que... tomada la decisión del acompañamiento, lo pongamos en palabra con el mundo adulto, uh-huh. sobre todo. Con los amiguitos, amiguitas de ella, hubo así una cosa muy, muy natural, uh-huh. muy poco conversada.
Metámosle un poco, Marco, ahí en eso, digamos, en lo que tiene que ver con el entorno. Después hablamos de algunas cosas de la familia, pero ahí que tiene que ver con lo que sigue, pero... ¿Salieron a contarlo a las personas más cercanas, familiares, amigos? ¿Hubo algún tipo de rechazo? De algún tipo de... Vos hablabas de la gente que acompañó y que escribió y que tiene esas cartas, Gema, ahí esperando para leerlas. Pero ¿hubo cosas así? ¿No? ¿Cómo puede ser? Yo digo, uno se imagina a la gente mayor de la familia. ¿Cómo fue por ahí?
No, mira, en el... en los círculos más de la amistad y de los compañeros y las compañeras, como eso lo elegimos, y a esta altura de nuestra vida realmente lo elegimos por las cosas que pensamos, sentimos, por las cosas en las que nos sentimos cerca, ahí hubo un acompañamiento muy, muy cariñoso, muy respetuoso. Bueno, mucho amor en esa en esos círculos. Creo que tiene que ver también con los mismos a priori que manejábamos nosotros cuando todo esto empezó. Pero bueno, me parece que más allá de los a priori fue amor, acompañamiento. Y con la familia, sobre todo con los más veteranos, digamos, el proceso fue un poco más lento, con las abuelas, uh-huh. abuelos, un poco más lento, pero bueno, parece que también pusieron entre paréntesis las cosas que pensaban, 50, 60, 70 años de crianza, desde un lugar de mandato y demás, y lo acompañaron. Se habrán morfado un montón de cosas, varias otras, no a nosotros no lo dijeron, pero en eso fueron respetuosos, digamos. Y nosotros elegimos ser pacientes también. Bueno, si a nosotros nos costaba, ¿cómo no le claro, va a costar?
Obviamente, la abuela que sí. tenía dos nietitos.
Sí. Claro, obviamente. Pero bueno, no, en ese sentido, o sea, todo lo que son los círculos más de los afectos, no hubo trabas, tensiones.
Y ahí me detengo un poquito y me quiero ir a la sociedad que uno tiene que transitar. En León, volvamos a León. Los que te conocemos y te tenemos cerca hemos visto fotos de León abrazando a Gema y bueno, obviamente, hermano y hermana. Me contabas un poquito recién lo que entre el enojo y cómo está hoy la cosa.
No, nosotros, mira, con León dijimos y nos sugirieron también porque uno hacía un proceso de acompañamiento, ¿viste? Con terapia. Uh-huh. Bueno, nosotros lo hicimos con él y fue hoy León la acompaña, es su hermana. Digo, León, no sé, te tiro como imágenes, momento. Juega el fútbol en el club ahí del pueblo y fue muy duro, y él nos dijo eso, muy duro. Él en el entrenamiento y nosotros llegando a buscarlo con Gema de pollera. Claro, el tipo se salía del partido, quedó totalmente desconcentrado. Desde esa sensación de no saber de qué se trataba, el enojo, y después el acompañamiento, el amor de León también.
Por la tonada, yo no lo dije en la presentación, por la tonada a mí se me pega, la tonada del Marco. Se darán cuenta que el Marco es cordobés. Y bueno, contanos un poco, porque así entramos a lo que tiene que ver con Gema y la sociedad en la que se va a mover de acá en adelante, dónde vivís, contanos un poco ese entorno y cómo ha sido el proceso ya más fuera del círculo de cariño propio de la familia y los amigos.
Mira, nosotros vivimos yo vivo en Villa de las Rosas. Es un pueblo que tiene también una composición como bien particular. Uh-huh. Es un pueblo del interior de Córdoba al que han llegado muchas familias de afuera, con un perfil así genéricamente progresista, por uh-huh. decirlo de alguna manera. Dentro de eso hay una fauna muy diversa.
Quien fue para Córdoba desde Mendoza, quien fue para Córdoba por lo que se conoce como la Alta Cumbre, ha atravesado Villa La Rosa, por ejemplo. Uh-huh. Como para que nos demos una idea ahí de dónde está.
Entonces hay como un microclima, ¿viste? De aceptación de las diversidades en general. No vamos a hacer un análisis del perfil, ¿no? De ese... de ese sujeto, de esa sujeta. Uh-huh. Pero bueno, en relación a la a todos los procesos que tienen que ver con las identidades de género, hay como unas, hay una aceptación, acompañamiento en general. Los círculos no tan cercanos lo fueron tomando bien. Pasa que a ver, Gema es muy chiquita y vos la ves vestida de nena y es una nena.
Gema pasa desapercibida su claro, condición en un punto.
Sí. Bien.
Pero eso Marco, para el que recién se la encuentra, pero para el que va a la escuela con ella o para el que se encuentra en el almacén donde todos los días ustedes compran el pan, quizás no pasa muy desapercibido.
No. O cuando Gema estamos en algún lugar fuera de casa y tiene que hacer pi, ¿no? Y una nena, no sé, ahí en el río, en la pileta, y vestida, está con malla de nena y va y hace pi. O sea, ahí se mueve las caras de sorpresa, qué sé yo. Uh-huh. Pero bueno, ahí, mira, en términos de, no sé, pienso en lugares, instituciones.
Sí.
El club, por ejemplo. Las chicas que manejan la cuestión de un club chico, un pueblo chico, ¿no? De la administración del club, y había una campaña de socio, hacerse socio, y grupo familiar, y había que llevar los nombres, ¿viste? De los datos. Y las chicas lo conocieron a Vicente también. Chicas de ahí, también del lugar, con otros trayectos, ¿viste? De formaciones, ¿cómo le va? ¿Cómo se llama Gema? Bueno, vamos Gema, y salió, o sea, el primer lugar donde vimos la palabra Gema por fuera de,
en el carnet
de nosotros fue en el carnet del club, sí. Esas chicas también lo hicieron con un sentido del amor muy, muy sincero. Y después otro proceso fue ahí en el jardín, en la guardería. Ella iba a un jardín con orientación Waldorf, que es una pedagogía que no estaría yo en condiciones
de describirla en detalle, pero que tiene estos componentes de también cierto progresismo, sí. de una educación más menos encasillada, por resumirlo de alguna manera.
No fue tan fácil, fue uh-huh. menos, fue más trabado de lo que nosotros nos esperábamos. Cuando Gema, a ver, cuando empieza con claridad a decir que era nena, nosotros lo hablamos con las maestras. A mí parece que entre el desconocimiento de estas chicas, de las maestras, y el desconocimiento en términos de falta de formación y las estructuras de formación propias de esa pedagogía, que en realidad tiene que ver con visiones antroposóficas, que uh-huh. tampoco estaría en condiciones de desarrollarlas. Bueno, hubo así como una sorpresa y una
cierta negación.
Negación. Al, no sé, pasó casi que un año más o menos de que se llama Gema, hacemos uh-huh. la transición, lo hablamos de nuevo y no había avanzado mucho la estructura, el pensamiento de las maestras. Nosotros le dijimos, bueno, nosotros necesitamos saber si se va a acompañar o no se va a acompañar, porque no vamos a seguir con algo que a ella le genere daño. Entonces la estrategia fue, si se va a acompañar, nosotros queremos tener una charla, con una reunión con el resto de padres, madres, como para no dar por sentado o por natural algo que no fue una [S2] Claro. [S1] Cuestión natural, sino que fue parte de unas de decisiones. Con la comunidad educativa fue para adelante. en términos generales, ¿viste? Uh-huh. Después vos ves más cercanía, menos cercanía. Y con las maestras, bueno, les costó, finalmente lo aceptaron, pero lo aceptaron desde lugares en los que pedagógicamente no iba a ser sano, ¿viste? La, uh-huh, la permanencia. Igual, sin cargar, yo no cargo las tintas sobre ellas, porque bueno, qué sé yo, también tiene que ver con procesos de formación, no son fáciles de deconstruir. Hubo aceptación, con dificultad, con presión también. Así que ahí hicimos el pase a la pública, que nosotros manejábamos también en la educación pública, viste que es medio azaroso.
Es azaroso, sin duda.
Te pueden tocar maestras, maestros más o menos abiertos a estas cuestiones. La tendencia es que sean más cerrados que abiertos, pero porque es la media de la sociedad. Uh-huh. Pero bueno, no, nos encontramos con que había una maestra con, por lo menos con, o sobre todo con la disposición a dejarse atravesar por otro proceso, por Gema.
Y más allá de las cosas propias que vos estás contando, que tienen poco que ver con lo anecdótico, otro poco con cuestiones estructurales, ¿ha tenido que atravesar algún episodio de discriminación que haya sido más fulero, que hayan tenido que laburarlo especialmente?
No. Bien. No.
¿Se lo esperan para adelante?
Sí, uh-huh, obviamente. Pero bueno, nosotros hemos decidido como ir paso por paso. O sea, no sé, yo pienso en el futuro y me angustio porque, a ver, hay datos, digamos, de la violencia contra los femeninos en general, femicidios, violencia contra las mujeres y puntualmente contra los travestis, contra las personas transgénero, también, y mucha. Uh-huh. Entonces pienso de acá unos años y me angustia. Ahora Gema es una nenita, es hasta simpático, ¿viste? Te da ternura. Después, qué sé yo, cuando yo no sé cómo va a ser después, qué va a decidir ella en función de su cuerpo, no sé, y no nos vamos a meter en esa. Obviamente. Vamos a acompañar. Pero bueno, qué sé yo, después supongo le va a salir las primeras barbas, la nuez. Bueno, ahí yo parece que va a ser como más... bueno, va a estar más expuesta.
Más expuesta.
Uh-huh. Y porque además ella va a ampliar su círculo, digamos, ¿no?
Obviamente, claro.
Social. Pero bueno, por ahora elegimos no salir de esos lugares de angustia. Pero bueno, también, qué sé yo, hay cosas que no tampoco pueden esperar mucho. No sé, la obra social, el carnet de la obra social, el documento.
Ahí me das pie ya para una de las últimas. Hoy la ley acompaña esta situación, más que en otro momento. Usted ha podido charlar con familias, con nenas trans que han atravesado hace años esta situación, como lo ven, y bueno, eso, por ahí valorar si la ley existe y sobre todo si se aplica, si sirve.
Sí, la ley es una herramienta, la ley de identidad de género es una herramienta de avanzada dentro del rosario de avances en los gobiernos de Néstor y de Cristina. La ley incluso fue más allá, digamos, todo lo que tiene que ver con, bueno, la ESI, la identidad de género, matrimonio igualitario, todo lo que tiene que ver con pensar otro tipo de humanidad, desde esos lugares, es de otro partido. Entonces, ahí está ese respaldo legal.
¿En qué momento están ustedes?
Después, por debajo, hay mucho desconocimiento. Uh-huh. las maestras no saben si están en... Aún queriéndolo, no saben si están dentro de la ley, diciendo, che, bueno, pero a ver, vos me estás mostrando un documento que dice un nombre y me va... pero me pedí otro, yo no puedo. Bueno, no, sí, uh-huh. La ley te dice que sí, que todas las personas tienen el derecho a, aún sin el documento de identidad cambiado, figurar con el nombre que... con el que se perciben, se autoperciben, en cualquier institución del Estado.
Esto que hizo el club, que fue avanzar, claro, bueno, sí. Hacer el carnet.
Sin saber que existía.
Lo hicieron en el marco de la ley.
Sí. Pero bueno, nosotros estamos en ese momento de decir, bueno, cuán urgente es hacer esas modificaciones. No tenemos todo el mapa. Sí sabemos que no es fácil. Bueno, en Córdoba, por ejemplo, la obra social no está adherida. O sea, Córdoba no adhirió a la Ley Nacional de Identidad de Género. Entonces hay muchas cosas que quienes hoy están encarando estas cuestiones, bueno, se la ven cuesta arriba, digamos, ¿no? Que la obra social te apruebe procesos de hormonización, o sea, que te banque los tratamientos, los medicamentos, lo que fuere. Bueno, no es tan fácil, es cuesta arriba. Pero bueno, estamos en esa. Nos parece que no puede esperar tanto ese proceso.
Un poco lo que sigue. ¿Cómo es el 2020 de Gema y de ustedes?
Gema empieza ahora el jardín nuevo, la sala de 5. Va a la misma escuela que León. Uh-huh. Se juntan ahora. León lo pedía también. Pedía que fuera. Y bueno, nosotros... el desafío, la responsabilidad también nos hemos puesto... Esa tarea de acompañarla con rigurosidad, además, es decir, formarnos, estudiar, transitar todo lo que tiene que ver con los vericuetos legales, encontrarnos con otras familias también que están viviendo procesos similares. Y bueno, qué sé yo, eso, acompañarla desde el amor, o sea, es bueno, eso. Mirá, Gema cuando cumplió 5, este cumpleaños,
ahora en enero,
le hicimos un la sorpresita, pero es bueno, esa cosa que cuelgan,
la piñata.
No. Que vos colgás un colgante.
Bueno, nos juntamos dos, que sí, para esa cosa no. ¿La guirnalda?
No.
La bolsita que se entrega cuando termina el cumpleaños.
No. Como adornos que colgás, ¿viste? Bueno, no importa.
Bien, adornos de cumpleaños.
Sí, ¿no? Pero era un motivo como para entregarle, para darle a los chicos, a quienes fueron el cumple, para que se lo lleven. Además de un souvenir.
Ahí está,
souvenir. Y la frase... del souvenir fue una frase de Gema, que ella estaba ahí haciendo como una percusión y no sé, tipo Vidala, ¿viste? Bueno, yo tampoco soy muy entendido en las cuestiones musicales, pero ella cantaba, era una copla y decía: yo soy muy cantada porque soy feliz, decía. Y lo repetía: soy muy cantada porque soy feliz. Bueno, y lo pusimos ahí. Y bueno, y esa fue como la pauta. Bueno, si ella está así de bien, así de feliz, vamos bien. Con tumbo, con angustias, miedos, algún que otro error, pifie, pero en líneas generales vamos bien.
¿Y qué estamos buscando si no es ser felices, no? Marco, para cerrar, estoy segurísimo que alguna de las personas que hoy pueda estar escuchando esta entrevista pueda estar atravesando lo que vos ya atravesaste un consejo, una palabra de aliento, un qué hacer ante la situación.
Darse, yo me di la posibilidad de pensar que podía ser distinto, eso, que la vida de los hijos, las hijas, puede ser mejor de las nuestras, que puedes tener más libertad y poner entre paréntesis, mandar al freezer la certeza, ¿viste? Las cosas que nosotros creemos que son y que tienen que ser de determinada manera, y bueno, como que tirarse ahí a la pileta. Pero bueno, y cuando lo que le comparto, cuando te tiras ahí a la pileta, no estás solo, digamos. No estás solo. Digamos. Hay amigos, hay amigas, hay compañero, compañera, hay una ley, hay una sociedad que me parece que va creciendo, no porque así tenga que ser, sino porque estamos decididos y organizados para que eso cambie, para que esa sociedad cambie. Así que bueno, es decisión, coraje y pensar más, direccionar la mirada, el entendimiento a lo que necesita el hijo, la hija, la persona, bueno, que es a quien lo que necesite y el que está al lado, digamos. Eso.
Me quedo con dos cosas, el amor primero que nada por tu hija y este consejo ya más a nivel personal de que estás dando, que no vas a estar solo, no vas a estar solo ante esta cosa. Marco, muchísimas gracias, un enorme placer.
Un abrazo y bueno, fueron muchísimas, viste, mensajes públicos, privados, de apoyo, de agradecimiento, así que bueno, también devuelvo ese abrazo.
Marco Reina, lo presenté como primero que nada un amigo de la casa, pero ahora cierro diciendo que como primero que nada papá de Gema.